Arte Conexión.
Bienvenidos a Arte Conexión, yo soy Nadia Pérez y el día de hoy continuamos presentándoles a los creadores que nos acompañan con su obra en el último trimestre del 2013 en el Macay.
Hola, yo soy Leonor Chávez y esta tarde estaremos escuchando una entrevista que le realizamos al artista Carlos Medina, quien presenta la muestra esencial en las salas 9, 10 y 11 del museo, la cual está conformada por esculturas, instalaciones y obras mixtas. Para conocer sus detalles, los invitamos a que se queden con nosotros.
En música, estaremos escuchando una selección que Carlos Medina realizó para este programa. Todas son piezas del proyecto The Echelon Effect.
Eso es Arte Conexión. Comenzamos. Arte Conexión. Llámanos al 924-9214. Escríbenos a arteconexion@macay.org. Conecta tus sentidos. Iniciamos Arte Conexión comentando brevemente de la biografía de Carlos Medina. Él estudió en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Colón en Caracas, Venezuela. Desde 1978 hasta 1984 es becado por el gobierno italiano y Fundarte para realizar estudios en Italia. Acude a la Escuela Profesional del Mármol perfeccionando la técnica del tallado en piedra y mármol. Ha participado en numerosos simposios internacionales de escultura. Algunas de sus creaciones se encuentran en su natal Venezuela, así como en Italia, Eslovenia, Chile, México y Corea del Sur. Medina es receptor de numerosos premios y reconocimientos a nivel internacional. ¿Qué les parece si comenzamos escuchando esta primera parte de entrevista que Carlos Medina concedió para Arte Conexión?
Pues maestro, muchas gracias por esta entrevista para Arte Conexión y el Museo Macay. Y comenzamos pues preguntándole cómo fueron los años estudiando en la Escuela de Artes Plásticas de Venezuela, esos primeros años.
Sí, bueno, yo comencé en la Escuela de Artes Plásticas, de Artes Visuales Cristóbal Rojas en el año 71. Luego me gradué en el año 75. De ahí tuve la fortuna de que la señora Sofía Imberg, que era la directora del Museo de Arte Contemporáneo, el museo tenía un año de fundado, yo estaba terminando mis estudios y, bueno, tenía por supuesto la escuela invadida de mis trabajos. Ella me invitó a exponer en el Museo de Arte Contemporáneo en una sala que era casi experimental, ¿no? Y bueno, ahí logré hacer mi primera exposición. Gracias a la señora Sofía Imberg en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, que para mí fue un altísimo honor, un estudiante que estaba saliendo de la Escuela de Artes Plásticas a uno de los museos más importantes del país.
Y bueno, estando estudiando en la escuela, ¿cómo es que se acerca a la escultura? ¿Por qué le interesó desarrollarse en la escultura?
Mire, desde niño tuve esa estrella, como decía mi mamá, ¿no? De poder transformar las cosas que tocaba, ¿no? Yo hacía puentes cuando era un niño bastante solitario, a pesar de tener 11 hermanos, somos 11, de tener 10 hermanos. Yo construía puentes, ciudades enteras con alumbrados, utilizaba una cantidad de herramientas y las transformaba en juguetes. Y ese era mi mundo, un mundo de transformar cosas que caían en mis manos. De ahí, pues, me imagino que me viene la cuestión por el objeto tridimensional, ¿no?
Y, bueno, sabemos que una vez que terminó o concluyó los estudios en Venezuela, tiene la oportunidad de ir a estudiar a Italia para, pues, perfeccionarse en el arte de la escultura. ¿Cómo fueron estos años en Europa?
Mira, para un joven que estaba dando clases en ese momento, había comenzado a dictar clases en la cátedra de escultura de una escuela del interior del país, muy importante, haber recibido esa beca del gobierno italiano para ir a estudiar a Carrara, para tener experiencias con el mármol, no solamente con el mármol, con todos los granitos que venían de todas partes del mundo, porque tú sabes que Carrara es un centro de explotación de las piedras, ¿no? Fue maravilloso, ahí tuve la oportunidad de conocer grandes maestros que iban ocasionalmente a Carrara, de conocer escultores de mi generación, que tenían casas, iban siempre en verano a hacer sus cosas o a mandar a hacer sus cosas. Y bueno, fue una experiencia para mí maravillosa, te podrás imaginar un muchacho bastante joven en el centro de la escultura, como era Carrara en ese momento, ¿no? O sea, donde estaban llegando todos, ahí conocí y vi de lejos a Henry Moore, ya bastante anciano. Conocí a Gonzalo Fonseca, conocí a Gio Pomodoro, a Lisa Penalba, la escultora argentina. Bueno, gente sumamente grata, Etienne Smith, el belga, Janos Strik, el húngaro, gente maravillosa, gente muy motivadora, gente que te daban cosas sin nada, por solo el hecho de conocerte, ¿no? Te daban sus experiencias. Tuve la gran suerte de conocer en Carrara a Sergio Carlo Signori, que era mi vecino, fue el primer escultor italiano del dopoguerra que llegó a Carrara. Fue un maestro maravilloso y fue una experiencia que me llenó de un gran conocimiento sobre la piedra. Yo había trabajado ya la piedra en Caracas, una piedra calcárea, y llegar a Carrara y conseguirme con todos los mármoles, basaltos, con esas enormes minas, para mí fue una experiencia única e irrepetible, por supuesto.
¿Y fue a partir de esta experiencia en Europa que comenzó como a experimentar con los materiales, o se dio desde el inicio de su carrera?
Sí, yo creo que se dio desde el inicio, ¿no? A mí siempre me ha gustado trabajar con materiales puros, y como yo estoy en un movimiento que es muy purista, que es la geometría, la abstracción geométrica, así se llamó mi primera exposición en el Museo de Arte Contemporáneo en el año 75, siempre he trabajado con esos materiales, esa mezcla entre el cobre y el bronce, o entre el latón y el bronce, que tienen solamente un brillo de diferencia. Tú puedes pensar que el latón es un bronce cuando es latón, pero tienen unos amarillos maravillosos, hay una diferencia entre ellos. Los aceros oxidados, no existía el acero cortén, que es este acero nuevo que viene ahora con una pátina de oxidado, y que a medida que el tiempo pasa se torna más bello. En cambio, el acero al carbono tendrías que oxidarlo, tendrías que utilizar ácido para lograr esos naranjas, esos rojos, esos marrones, esos ocres, esos sepias, que es su verdadera dermis, ¿no? Descubriendo todo eso, jamás se me ocurrió pintar ningún material, ¿no? Hay una serie que se la dediqué a Latinoamérica, que tiene que ver con un estudio que hice desde México a la Patagonia, estudio completo de toda Latinoamérica sobre nuestras culturas primogénitas, por ejemplo la maya, acá en Yucatán, que fue la cultura madre realmente, los chichas de Colombia, los incas del Perú, los mexicas, los mexicas, yo no sé por qué siempre dicen que somos mexicas, yo creo que somos mexicas, ¿no? Uh-huh. Esa gente que formó lo que fue pues los aztecas, uh-huh, que eran, como tú sabrás pues muy bien, muchas tribus que fueron mancilladas, pues, dominadas, sí, se metieron aztecas, y que al final pagaron pues los mayas las consecuencias de esa barbaridad, ¿no?
Exactamente.
Y fuera de otras civilizaciones, ¿no? Sin embargo, eso ha sido para mí el caldo de cultivo, pues, y de ahí viene la esencia de los materiales, el por qué los materiales que yo utilizo, les dejo su dermis, su epidermis, uh-huh, ¿verdad? Pero hasta ahí, solamente hasta ahí, dejo que ellos se expresen con lo que son. Tú te imaginas, por ejemplo, las esculturas que hacía Fidias eran policromas. ¿Qué pasó? Que con el tiempo se les fue la pintura y volvieron a su esencia, al mármol, ¿no? Uh-huh.
Pues, ¿qué le parece si hacemos una primera pausa y continuamos en el siguiente bloque?
Thank you.
por segundo año consecutivo, punto de encuentro es sede del Festival Yucatán Escénica, que en su cuarta emisión trae a nuestra ciudad una valiosa selección de danza contemporánea con importantes compañías e intérpretes nacionales e internacionales. Solistas Improvisando es el título del programa con el que Punto de Encuentro participa en el festival. Se trata de un espacio destinado a todos los interesados en la improvisación y el movimiento del cuerpo, tanto ejecutantes dancísticos, escénicos, músicos o aficionados en hacer de su cuerpo su materia de expresión. La cita es mañana viernes 15 de noviembre a las 18 horas en el Macay. No es necesaria inscripción previa, simplemente contar con el interés de expresarse corporalmente. Ven y vive una experiencia diferente.
La geometría de Alba Rojo.
De Alba Rojo.
La perfección en la gráfica de Angélica Carrasco.
Angélica Carrasco.
La exploración de los materiales en obras de Carlos Medina.
Carlos Medina.
El arte original de Celina Fernández,
Rodolfo Baeza
y Jorge Patrón.
Propuestas artísticas que podrás disfrutar en el Macay.
Exposiciones, octubre-diciembre 2013.
Entrada libre.
Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán,
Macay.
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 Arte Conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tizimín.
Tu alternativa.
Bueno, estamos de vuelta y estamos platicando con el maestro Carlos Medina, y precisamente en el bloque anterior nos comentaba sobre la geometría, que es algo presente en toda su obra. ¿Por qué le apasiona la geometría?
Yo creo que el mundo es geométrico. Yo creo que la naturaleza de por sí es geométrica, siempre lo ha sido, ¿no? Tú consigues en la naturaleza todos los elementos geométricos. Fíjate, el cubismo de Picasso viene de eso, ¿no? De geometrizar todo, ¿no? Es que hasta el sol es un círculo, la luna es un círculo, las montañas son triángulos. O sea, todo se basa en una geometría. Yo he llevado la geometría mía al purismo, o sea, no dejo nada al azar. Todo lo hago muy concretamente, muy bien pensado. Jamás, siempre he reflexionado sobre las cosas. No utilizo mucho ese mundo del surrealismo, de pensar en cosas irreales. Lo mío es altamente real. Es un movimiento muy realista en su esencia, ¿no? Como verás, yo no deformo absolutamente nada gracias a la geometría.
Y esta, bueno, esta línea de pensamiento ha tenido influencia de otras teorías que usted mismo ha leído, ha estudiado y que a partir de ahí ha desarrollado su propia, ahora sí que su propia teoría.
Sí, bueno, yo parto de Altamira, del austero, de la síntesis de aquellas cosas que tú ves en Altamira, aquellas escenas de casa, donde no había chorreos de pintura, donde solo habían unas pinturas austeras, con sepias, apenas un rojo que lo lograban con sangre, apenas un azul, ¿verdad?, un amarillo. Y ves toda aquella comografía, aquella cosa maravillosa y bella, y lo he llevado hasta hoy, a través de toda la historia, ¿no? He ido decantando, pues, toda esa pintura plana de los egipcios, de Mesopotamia, después la invención de las catedrales, las últimas catedrales, después la Edad Media, la invención de la perspectiva, ¿verdad?, que para mí, pues, cambió la historia, entre un mundo de clásicos planos a un mundo de románticos, ¿verdad?, que deformaban un poco las cosas. Y bueno, hasta hoy, pues prácticamente, ¿no?, pasando por todos los constructivistas rusos, por todo el arte latinoamericano, desde Argentina o la Patagonia, como digo yo, hasta acá, hasta México, donde se ha gestado un movimiento, afortunadamente para mí, geométrico. Y bueno, he tenido la suerte de estar navegando en esas cosas, pues, y de todas esas cosas buscar una síntesis total.
¿Y considera que en el desarrollo de su obra artística ha sido también un proceso de depuración?
Sí, yo creo que el arte debe ir, y te lo demuestran todos los movimientos que se han convertido después en elementos concretos, ¿verdad? Donde tú hablas, por ejemplo, del cinetismo, el cinetismo que viene del cine, ¿verdad? Cuando hablas de la geometría sensible, de la abstracción geométrico-espacial, del informalismo, o sea, la gente que utiliza, pues, la pintura que cae, ¿verdad? El pop art, todos esos movimientos se convirtieron después en algo sólido, ¿no? Y dictaron pautas en sus diferentes épocas, ¿no?
Y bueno, nos comentaba de esto de que la geometría es una parte, pues, esencial en su trabajo. ¿Ha desarrollado a la par de su proceso, de su creación, ha estudiado geometría, matemáticas, física?
Bueno, yo en el colegio era muy malo en física y en matemáticas. Era un alumno de 10, pero eso sí, de 10. Nunca permitía que ni que fuese 11 ni que fuese 9, que me pudiesen atrasar, ¿no? Siempre tuve esa precisión de sacar mis 10 en esas dos materias. La física siempre lo he utilizado, a pesar de que no sé mucho de física. Lo que he estudiado me ha servido para entender que el mundo está ligado totalmente a la física. Y por supuesto a la química, ¿no?, y a las matemáticas, lo sabemos desde los grandes filósofos griegos, ¿no?, hasta hoy. Y sí, he utilizado planteamientos físicos y químicos en mi trabajo.
Y bueno, ¿usted cree que porque recientemente vemos más la colaboración entre la ciencia y el arte, ¿no? O sea, como dos disciplinas o dos partes que se deben unir. ¿Cree que hacia allá debería ir la producción artística?
Es que están a la par, todo. Por ejemplo, antes se pensaba que los científicos eran la profesión más atrasada, porque no había quien los subsidiara. No había una cosa más triste que un científico, porque un científico no podía, tenía que valerse de medios para poder hacer sus cosas, porque era muy difícil sustentar sus experimentos, ¿no? Eran muy costosos, ¿no? Sin embargo, eso ha servido para mucho. Fíjate el blanco sobre blanco de Malevich de los años 14, ¿verdad? 1914. Si no se hubiese inventado ese blanco, que es el blanco de titanio, no nos hubiese llegado hasta hoy esa extraordinaria pintura blanco sobre blanco de Malevich, ¿no? Él nació en el momento en que se estaba creando el blanco duradero, el blanco de titanio que lo conocemos hasta ahora. Por supuesto, ahora hay otras sustancias que forman, le dan perdurabilidad más en el tiempo al blanco. Y yo entiendo que el blanco es la luz, ¿verdad? Para mí el blanco es eso, ¿no? Es quien te produce los colores y al mismo tiempo es la luz para mí, ¿no? Y sí, tenemos que estar ligados a las tecnologías. Ahí vas a ver en mi exposición los routers. ¿Qué cosa es un router? Es un trompo capaz de tallarte milimétricamente una superficie de una madera. Eso tú lo podías compensar haciendo un relieve, pero no, eso sería una trampa. Cuando uno viene a la talla directa, uno necesita que sea una sola pieza, no un ensamblaje. Es el caso de los routers que van a ver. Y es tecnología, es un trompo, una máquina que gira, ¿verdad?, sobre una plataforma y te va comiendo esa pequeña punta, esta superficie que necesitas eliminar. Yo creo que la ciencia es tan importante para el arte como el arte para la ciencia, o sea, van ligados unas cosas con las otras, o sea, todo se complementa. Y el artista que debe vivir en el ahora, en el now, como dicen los ingleses, en el momento, no estar pensando tanto en el pasado ni en el futuro, porque tal el futuro no sabemos cómo vamos a comernos, ¿no? El ahora, que debe estar ligado a eso, el artista, para no atrasarse en su momento histórico, tiene que tener eso, esos fundamentos bien claros. La ciencia tiene que estar ligada necesariamente a su desarrollo como artista plástico.
¿Qué le parece si hacemos otra pausa y continuamos en el siguiente bloque? Con gusto. En el pasado mes de octubre fue inaugurado el Museo Marítimo Nacional de Dinamarca, diseñado por el estudio arquitectónico BIC. El recinto ha respetado un muelle de 60 años de antigüedad, ya que este es la pieza central de exhibición del museo. La propuesta subterránea tiene forma de barco y ocupa un dique abandonado cerca del mar, donde una serie de puentes conectan las galerías dispuestas en el perímetro, activando un espacio público central que permite a los visitantes experimentar la dimensión del sitio donde se asienta la institución, cuyo objetivo es reflejar la importancia de Dinamarca como una de las naciones marítimas más importantes del mundo. El diseño innovador del Museo Marítimo de Dinamarca
ha permitido a Big y sus colaboradores experimentar con nuevas técnicas de construcción nunca antes usadas en Dinamarca.
Arte Conexión.
Escúchanos también en internet, radio.wadi.mx, y visítanos, macay.org.
Conecta tus sentidos.